Bueno, aquí están los el triunvirato formado en esta ocasión. El triunvirato cambia como las alineaciones de los equipos.
No, cambia. Fernando ya no sé si lo vamos a volver a ver. Lo ha mandado
está
un,
en paradero
de
desconocido.
Me ha mandado un mensaje
diciéndome que cómo se ponía et in obscuritate ego, que es lo de et in Arcadia ego. Yo también estuve en Arcadia, que es la muerte, ¿no? Entonces él me decía et in obscuritas, le digo, no, tienes que poner en ablativo et in obscuritate, y dice, no digas nada a nadie, estoy en un paradero desconocido. Pero yo no puedo decir nada a nadie porque no sé dónde está, además.
Pero ha incumplido su promesa más rotunda, la hizo aquí antes de tomarse la galleta de María, que fue que se iba sin móvil. Si se hubiera ido sin móvil, no te hubiera podido poner el mensaje.
Claro, me puso un mensaje. Yo estaba en Berlín, le he contestado 6 días después.
Yo también recibo mensajes suyos.
Pues ves, Pedro García Cuartal. Es la prueba evidente de que miente más que habla.
No, yo por correo. Yo por correo electrónico.
Bueno, pero para eso necesita
tecnología. No, yo también por correo electrónico.
Él dijo textualmente.
No, puede tener un ordenador.
¿Tú dónde dirías que está? Yo digo que está en España. En Madrid, en concreto.
Está en Castelfrío, hombre.
Está... No, en Castelfrío no, porque ahí sí le tiene lío, le llaman y eso.
No, pues no se pone.
Sí, se pone. Porque
yo creo que está oculto en casa de alguien. Que le han dejado la casa, que alguien que no vive todo el año en un determinado
sitio. Hacer lo que hace Fernando, que se levanta a las 8 de la mañana para escribir.
A las 6 incluso.
Él se hizo ilusiones, porque había conocido a una señorita que le gustaba.
Hombre, está casado.
¿Y?
Bueno, pero que
Fernando, estoy que hablando de Fernando Sánchez Dragó.
Sí, pero nadie es tan frío. O sea, Luis.
Luis, es que la gente no es como tú. Tú siempre crees que todo el mundo es como tú.
Es que todo el mundo
es gente así. Más decente.
Pero, sí, pero vamos a ver, pero si él cuenta que Naoko le viste, le peina y le perfuma cuando tiene que ir.
¿Dónde va a estar mejor que con Naoko?
Yo, con respeto a Naoko, no puedo aceptar ninguna historia para él.
No, perdona. Naoko.
¿Dónde va a encontrar a alguien mejor que Naoko?
Bueno,
en la vida.
Mi historia de ficción. Mi historia de ficciones.
A ver, tú cuenta la historia de ficción.
Es pura ficción. Sí. Esto es como los novelistas que escriben novelas que luego la gente se cree que son auténticas y tiene que poner al final.
¿Tenemos alguno por aquí cerca?
Era pura ficción. Bueno, pues como en pura ficción digo, a Dragó lo que le ha pasado es que ligó con una señorita, o él creía que había ligado, y le propuso una escapada de amor intenso y de pasión desenfrenada durante unos días.
Esos sitios que va él aquí al lado.
Él se relamía con el plan.
Non pen.
La señorita se aburrió de las galletas de María al día siguiente o a los 2 días como mucho. Fernando ya no está para muchos trotes y, por lo tanto, por mucho que él quiera, pues no está a la altura de las expectativas que crea.
Buena. Yo tomé un trozo, ¿te acuerdas? ¿No?
Y ahora se ha quedado sin señorita y más aburrido que una mona y se dedica a mandar mensajes a Luis Alberto de Cuenca y a Pedro García Cuartal.
Pero la tesis de la sobredosis de galletas no la consideras.
Aquí hay un enigma, porque las galletas las hace Naoko. Y hemos tomado, cuando estábamos con Gistau, y hemos tomado galletas.
Naoko está en Japón ahora.
Naoko está en Japón. ¿Quién ha hecho esas galletas?
Naoko es de cocina.
Él no es de cocina. Hacerse una galletita de esa no es tan fácil.
No es fácil hacer.
No es nada fácil hacerlo.
Una vez hechas las almacenas.
Le deja una provisión.
Se quedan rancias, hombre.
Se quedan rancias las galletas.
¿Qué María? ¿Dónde crees que vosotros la tomáis por de gusto?
No, que eran muy buenas.
¿Por qué haces propaganda de la Casa María? Es que nos patrocina el programa.
No, de marihuana.
De marihuana. María.
Decía María, creí.
María Fontaneda.
María Fontaneda.
Chiste más malo. Es que además es que cada día está más gordo y cuenta.
Me río cada vez más.
O sea, las dos cosas son verdades paralelas.
Tú cada vez tienes peor leche.
Él te está dando cuenta de que no adelgazas comiendo.
Debe haberle afectado la vista, porque cada vez estoy más delgado.
Sí. No tengo ninguna duda. Bueno, José María Zavala nos acompaña hoy.
Muy
ha venido temprano porque creo que se tiene que ir pronto. Este se tiene que ir pronto, Carmen Ojeaza.
Hasta donde yo sé, ¿no, Luis? Pero pregúntaselo a él.
Entonces, ¿por qué ha venido tan pronto?
Bueno, pues porque le vamos
nos aburríamos.
Soy un madrugador.
¿No?
¿Quién va a hablarnos?
¿Quién va a hablar?
Que te ponen los cascos y no vamos a hablar.
Estamos en la radio y
ah, sí, claro,
se está con cascos, por si me tienen que decir algo desde control. Si me chivan algo, lo comunico.
Si estás con cascos, tienes que votar al partido de...
Bueno, fíjate qué chiste, lo estaba esperando yo.
Subiendo el nivel.
Cascos, ¿te das cuenta como...? El que fue de Asturias y el ministro, dando a entender.
No, por si acaso no lo había escogido.
Yo si lo explicáis aún es peor.
Paco Cascos,
yo
dejó,
he defendido.
Queriendo decir.
Ardorosamente, pero no le hagas eco a los chistes, porque le animas a.
Sí, joder. Está en un gran momento.
A ver si consigo un tercero a lo largo de la.
Ya cae.
Yo llevo en una campaña, por otra parte, a micrófono abierto, sin ocultación de ninguna clase, diciendo que me parece muy injusto que no se haya valorado históricamente la aportación de Castellón a los grandes eventos de nuestra historia en general. Castellón es una ciudad ninguneada, injustamente ninguneada, siendo así que es la joya del Mediterráneo y probablemente del hemisferio norte.
Bueno, ¿Castellón de la Plana o Castellón?
Castellón de la Plana es la capital, Castellón es la provincia. Por cierto, la segunda...
Castelló, ¿eh?
La segunda, no, Castellón. La segunda, estamos hablando en castellano, por lo tanto, Castellón. Segunda provincia más montañosa de España después de Cantabria, cosa que...
Oye, es una gran ventaja tener mucha montaña. Fíjate, para los ciclistas, por ejemplo, el premio a la montaña.
¿Por qué te voy a contar?
En Castellón de la Plana nació una tipa que luego se dedicó a la ópera y que engatusó y fue engatusada por Alfonso XII y que estuvo a punto de provocar una crisis institucional terrible porque Alfonso XII estaba tan... iba a decir encoñado, que probablemente es la palabra que mejor lo define, que estuvo a punto de casarse con ella. Tuvieron que convencerle.
Pero antes de casarse con María de las Mercedes.
No, porque esta era una amante. Yo qué sé, sería paralela. Estas cosas que hacen los Borbones.
No era una amante más, ¿eh? Ojo.
Era la
amante. Le dio dos hijos el rey, ¿eh? Uno de ellos el primogénito, hermanastro de Alfonso XIII. Tuvo dos hijos, Alfonso y Fernando. Claro, pues son palabras mayores.
Bueno, es que José María mayores, está aquí porque ha escrito un libro sobre esta historia, un libro donde...
Esta portada es muy bonita.
Elena y el rey.
¿Esta foto de dónde es?
Pues no, no
sé. Estás hablando de otro libro.
Sí.
Garcinot de Lies. Ahora estamos hablando de Elena y el rey. No del secreto del rey.
¿No ha venido este señor que se llama Zavala
a hablar de su libro?
Y se llama El secreto del rey.
No.
¿Más secreto?
No.
¿Qué quiere que te diga?
No.
Este señor... El secreto del rey. Está hablando de un amante que tuvo este señor.
Que no. Elena y el rey.
No, eso es una novela. Lo que tienes tú, José Luis, es una novela que te la ha regalado.
Ya, pero ya...
Y lo que tiene Luis es un ensayo. Que eso
la
es una historia
auténtica.
Real.
Ese es lo que nos decías
la
antes. Que
vamos
Julia,
por partes.
Era de la...
¿Qué rey es este del secreto del rey?
Este es el rey actual.
¿Este, el de ahora?
El de la novela, El secreto del rey, es el rey actual.
O sea,
Juan Carlos I de España.
Bien. ¿Y este del secreto del rey?
Coño, pero si me has preguntado eso, por tercera vez te digo. El del secreto del rey...
El otro ya sé yo porque has contado tú que tuvo un amante de tu tierra de Castellón que era Alfonso XII.
¿Tú has...
La gran aportación
¿te
de Castellón a la historia
de España? Galleta que te has...
No,
que has
déjate de galletas. De... Si estamos hablando en una tertulia en la radio y se está hablando de que Alfonso XII tuvo una gran historia de amor con una mujer, cantante de ópera, que estaba, como tú dices, muy enamorado, que tal, que no sé qué, y me ponen un libro delante que se llama El secreto del rey.
Entiendo la confusión,
Es lógico que me confunda.
Toma, estoy ahora hablando de este
bien. Ahora ya es
que los dos libros tienen la palabra rey en el
rostro. Los dos han sido escritos por José.
Y los dos lo ha escrito el mismo señor.
Y dos son dos historias.
Uno es una novela y otro es un ensayo.
Un ensayo.
Elena y el rey.
Y venimos a hablar de la paisana de Luis.
Y Elena es la amante del rey, que le dio dos hijos bastardos.
Y era esta,
señora que no era muy agraciada.
Tampoco era como para tirar al cohete.
No, que a lo mejor en El secreto del rey, quizá también hay alguna relación con Castellón, por lo tanto también podemos hablar.
No empieces tú ahora. Esto, ¿cómo si yo digo? Elena y el rey ese hombre.
Está sentando mal, te lo digo completamente.
Esto tenía un poquito también de...
¿Eh? Le digo yo a Pedro, esto podría ser el título como Elena y el rey de Sian, ¿te acuerdas la
sí,
novela?
Sí, sí, sí.
Ana y el rey de Sian.
No, es que la fotografía...
La novela y luego la película.
En la fotografía está vestida Elena con un traje
oriental de tu tierra.
Pero no, fíjate, José Luis.
Eso está en París. Oye, fue José una figura del canto en París.
Oye, también estaba hijada en carnes, como yo, ¿eh?
En el caso, José Luis. Tú que eres cineasta.
Más
tú eres cineasta.
Que de la mía, ¿eh?
En el caso de los Borbones, la realidad supera con creces a la ficción.
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos la historia de Elena y Alfonso XII. Porque
tenía una cara interesante.
Sí, bueno, era una mujer pues muy guapa, muy atractiva. Tanto es así que Alfonso XII, siendo príncipe, se enamoró perdidamente de ella, ¿no? Él tenía entonces 14 años y ella 27, nada menos.
Probablemente le inició sexualmente esta señora Alfonso.
Bueno, a tanto no llego. Lo que sí sé.
Sí, pero puede ser.
Él era un adolescente, estaba en el Teresianum, en un colegio en Viena.
Teresianum lo conozco yo.
Sí, sí. Y entonces fue allí a cantar, ¿no? Ante los estudiantes, por intercesión de la Celestina, que fue Isabel II, la reina, ¿no? La madre de Alfonso XII, ¿no? Y en cuanto la vio actuar, pues se enamoró perdidamente. Lo que es la vida, que 5 años después siendo ya rey Alfonso XII, vuelve Elena Sanz a actuar esta vez en el Teatro Real de Madrid.
Eso lo he leído.
Interpretando la favorita junto a Julián Gayarre. Junto a Julián Gayarre. ¿Qué es lo que he hecho yo en el libro? Entrevistarme con la nieta de Alfonso XII y de Elena Sanz, María Luisa Sanz de Limantur, una mujer que falleció en noviembre de 2012, por eso yo este libro llevo preparándolo 4 años, y bueno, ha habido muchas entrevistas, y sobre todo el archivo inédito de ella, donde salen a relucir los, como se llamaban entonces, billetes amorosos del rey Alfonso XII a Elena Sanz, que son impresionantes, ¿no?
Y lleva el billete a tal
en los que le habla de los nenes, ¿no?
Pero entonces, en relación a sus hijos, ¿no? En el archivo de esta señora que ha fallecido, constaban también los de puño y letra, los billetes de Alfonso XII.
Sí,
impresionante ese archivo.
Sí.
¿Y qué ha sido de él a la muerte?
La prueba fehaciente, ¿no? De que eran hijos del rey, claro.
¿Y qué ha sido del archivo a la muerte?
Lo tiene la familia.
A menos.
Lo conserva la familia. Es un tesoro. En su día, bueno, hubo una negociación ahí.
Sin decir nombres, ¿cuántas veces has oído tú decir, y tú decir, es que es igual que el rey, es que este debió ser hijo del rey, y de cuánta pero gente se ha dicho?
Alfonso XIII le han achacado unos cuantos hijos.
¿Te acordáis Ángel Picazo, por ejemplo, que se decía?
Sí, sí.
Luis Escobar.
Isabel II.
Esa historia...
¿Estamos seguros de que Alfonso XII era hijo de Isabel II?
No, estamos seguros de que no lo era.
Estamos seguros de que no era de Francisco de Asís.
Francisco de Asís, al cual apodaban Paquita en las Cortes Europeas por razones obvias.
Sí.
Pero claro, es que en el tema de los Borbones, yo recuerdo hace unos años, para escribir Bastardos y Borbones, que me encontré en el archivo del Ministerio de Justicia, se dice pronto, porque ha llovido bastante, con una carta manuscrita de Fray Juan de Almaraz. ¿Sabéis quién era Fray Juan de Almaraz?
No,
ni idea.
El confesor de la reina María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV. Claro, cuando yo localizo ese documento, que luego lo reproduzco en el libro, y veo que en el momento, en el lecho de muerte, juró ante su confesor, autorizándolo a revelarlo después de su muerte, que ninguno, está repetido en el original, de sus 14 hijos lo era del rey Carlos IV.
Lo que pasa es que irrumpió el secreto de confesión.
Es que yo recuerdo, le autorizó ella a decirlo, a revelarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo? Ahí tienes una película, José Luis, tú que dices que no se ha filmado ninguna. Vamos a verlo. Porque tienes el Montecristo español. Tienes el Montecristo español. Luis, te va a gustar mucho. Te va a gustar mucho. ¿Qué hace Fernando VII? ¿Qué hace Fernando VII? Que es conocedor del secreto.
Y que teóricamente y que no era hijo de Carlos IV.
No, teóricamente no. Si nos atenemos a lo que dice
el
juramento del sacerdote, por escrito, no era hijo del rey Carlos IV. ¿Qué hace Fernando VII? Lo mete en una mazmorra miserable del castillo de Peñíscola.
Mira,
¿ves cómo volvemos?
La máscara de hierro.
Volvemos a Castellón. Sí,
Paraguelón, el hombre de la máscara de hierro, es la misma historia.
Y entonces está,
la historia de Duma.
Está ahí. Pudriéndose, claro, ¿qué pasa? Que abren
este, que con la mano,
abren la mazmorra.
De Raguelón, perdón, de Alejandro Dumas. Esa es la segunda parte, la segunda parte de Los Tres Mosqueteros, en que...
La tercera,
exactamente.
Claro, 20 años después, y el vizconde...
Exactamente, pero es que esto es verdad. O sea, esto no es ficción, esto es verdad. Abren la mazmorra, unos años después, reinando ya María Cristina de Borbón, la cuarta esposa de Fernando VII.
La regencia.
Sí. Y le dicen que hay ahí un anciano con la barba crecida hasta la cintura que dice llamarse Fray Juan de Almaraz, el confesor de la reina María.
Pues el abate de la isla de If.
El abate
y Farías, lo ponen en libertad.
Farías.
Pero es que cómo se las gastaba Fernando VII, que idea todo un secuestro. Él está entonces en Italia, Fray Juan de Almaraz, antes de confinarlo en esa miserable mazmorra, y se lo trae secuestrado aquí en España. Y lo confina ahí. Fíjate que volvemos al castillo de Peñíscola.
¿Y no destruye nunca ese documento?
No, es lo increíble que se conserva en el archivo del Ministerio de Justicia.
Que hubiera sido más fácil, ¿no?, que armar todo esto.
Porque esto, claro, plantea...
Pero ¿y por qué en el del Ministerio de Justicia? Eso que no termino de entender.
Pues está ahí.
En la calle...
Pero fijaros la trascendencia del documento, ¿no? Porque estamos diciendo que la bastardía de los Borbones no arranca de Alfonso XII, que no era hijo de Paquita, sino del...
De Fernando VII.
Ingenieros valenciano, muy cerquita, Enrique Puigmoltoy Mayans.
Bueno,
sino de Carlos IV, que sepamos. Y está documentado, ¿no? Bueno, luego los Borbones presumen de sangres absolutamente puras.
Es que es tremendo eso, ¿eh?
Quien no tuvo ningún bastardo fue Carlos II de Austria, ese ninguno.
Y bueno, el otro tampoco.
Era Borbón.
No era Borbón.
Era Austria, fue el último rey
no,
Austria.
No nada porque el hombre no...
Bueno, ya bien, pero esta aportación extra.
¿Te ha gustado, José Luis, la historia o no?
Don Juan de Austria, ¿qué pasa? ¿Cómo era Don Juan?
¿Sabéis la historia? Que
Juan de Austria, guapísimo.
¿Y qué? Era...
Una historia también siniestra.
Era bastardo, bastardo.
Que cuando
hijo
murió...
Bárbara Blomberg.
Cuando murió la madre de Carlos II, Mariana de Austria, un año después el rey quiso ir al pudridero a ver su cadáver. Y entonces, pues, delante del favorito, que era el embajador de Austria, pues tuvieron que abrir el cadáver y los médicos se negaron. Los médicos se negaron y no me acuerdo exactamente qué pasó, pero es un episodio muy siniestro que demuestra qué tipo de relaciones tan extrañas tenían los reyes de España, aunque en este caso estamos hablando de los austrias.
Y de un enfermo.
Porque, del claro, último rey austria.
Bueno, pero yo quiero oír hablar de Elena Sanz. Aquí me estáis cambiando el término del debate y si no hubiera sido Castellón, yo no estaría aquí entrevistando.
Castellón es el lugar que siempre volvemos a Castellón.
Sí, ¿siempre? Sí. No, volvemos, no. Tú no estás invitado.
Bueno, pero hasta volvemos. Que te portes bien. Yo también voy, aunque no me invites, voy.
Bueno,
¿cómo se llama? Oye, yo no sabía que Castellón estaba tan lejos de Alicante. Dije, me quiero ir ahí que con mi amigo a tomar. Me dijo, está lejísimo, está dos horas.
Yo, yo tengo un amigo de Castellón. ¿Cómo si lo tiene usted?
Es verdad que lo que está cerca es de Valencia.
Bueno, Valencia, no, hombre, Valencia está
más cerquita, muy cerquita.
No, pero está mucho más cerca Valencia de Castellón. Valencia está entre Castellón, que está al norte, y Alicante, que está al sur.
Castellón está cerca de Valencia, te acabo de decir.
Sí, está.
Que vamos, que juegues el AVE y en media hora estás en Castellón.
Hombre, ojalá subiera AVE de Valencia a Castellón.
No, el AVE a Valencia. Y luego, ¿qué haces tú? Y luego un coche.
Sí, claro.
Joder.
Bueno, entonces, o sea, Elena Sanz nace en Castellón, no sabemos por qué, porque fue parida en Castellón, pero ¿sus padres eran de Castellón?
Sus padres, vamos a ver, es que ahí hay una aportación en el libro.
Es que aquí no se sabe ya nada, no. ¿Quién es el hijo y el padre de nadie?
¿Qué es lo que hacían antes? Bautizaban a los hijos bastardos, no solo de los reyes, por ejemplo, estoy pensando en María Cristina de Borbón. ¿Sabéis que tuvo una relación con Agustín Fernando Muñoz?
Sí.
¿Eh? Era un guardia de corps.
Riansares.
Sí, señor, el duque de Riansares.
Guapo, fuerte.
Además está en el santuario de Riansares.
No, pero no se lo digas que se viene arriba. José Moriano, por favor, tienes que mantenerlo con cierta prudencia.
Joder, el miembro de la Academia de la Historia.
Te pido Tokit Kat.
Ella tuvo, María Cristina Borbón, ¿no? La cuarta esposa de Fernando VII tuvo 8 Muñoces, los llamaban los Muñoces,
era,
¿no?
De Nápoles era.
María Cristina de Nápoles.
Sí. Vamos, de la rama Borbón de Nápoles,
¿no? Muy bella, ¿no? Madre de Isabel II, ¿no?
Hermosona.
Para nuestros oyentes, sí, ¿no?
Para situarla, guapa, ¿no? Guapa que la hija, a mi modo de ver.
Bueno, que os perdéis.
Y entonces bautizaban a los 8 Muñoces en distintas parroquias, poniéndoles falsos padres, para que no suscitar, no levantar el escándalo, ¿no? En aquella época. Con Elena Sanz pasó algo parecido, ¿no? Su padre se sospecha que era el duque de Sesto, nada menos.
¿El padre de Elena Sanz?
De Elena Sanz. Se sospecha que era el duque de Sesto.
¿Qué me estás diciendo?
Sí. De hecho...
Pues era el dueño de toda Madrid, el duque de Sesto.
De hecho, claro. De hecho, el colegio de Leganés, donde viene Elena Sanz con 6 años e ingresa ahí, que era un colegio para niñas huérfanas, está el patrón, el patrono, mejor dicho, de ese colegio es el duque de Sesto.
Anda, perdona un segundo, Alcañices.
Claro.
No he visto yo suspender gente con... escribir el duque de Sesto y todo el mundo con X.
Con X.
No.
Bueno, se decía, el duque de Sesto peca contra el sexto.
Claro, claro.
Con X.
Bueno, se mandaba, ese era uno de los tíos que más mandaban en España.
Sí, sí.
Y tenía el palacio ese al lado. Bueno, duque de Sesto es el que tenía lo que
claro,
el Ministerio del Ejército.
¿Dónde está el Banco de España?
Y el Banco de España, todo eso era su terreno.
Ese era
fíjate tú lo que era el duque de Sesto.
Espléndido. Uf. Bueno, ya lo creo.
Bueno, y entonces, cuenta, pero la historia, te asomas al libro de José María y te das cuenta de que no es el típico devaneo regio, la canal aire con una señora.
No, amor, estás hablando de amor.
Estoy hablando de un amor que estuvo a punto de acabar en boda y, por lo tanto, de cambiar el signo de la historia.
Pero cuando decimos boda, insisto, después de la muerte de María de las Mercedes y antes del matrimonio.
Bueno, vamos a ver, en la Real Academia de la Historia, tú sabrás, se conserva una carta... de Isabel II al Marqués de Molins, que entonces embajador de
Académico
España.
Académico doble de la historia y de la española.
Efectivamente. Donde Isabel II, según dice la carta, está teniendo relaciones con mujeres, ya en la época de María de las Mercedes.
¿Isabel II?
Alfonso XII.
Ah. Que
Alfonso, no, es que
eso no le pega nada.
Isabel II
con nutrias.
Sí, sí.
Mercedes,
pero Alfonso
joven.
O sea, la película ¿Dónde vas, Alfonso XII?
Es que es muy buena, es por
el,
cierto.
Sí, pero es el cuento de Caperucita.
Claro, bueno, claro, pero hombre, todas las películas son un cuento. Claro, todas. No, pero no, la película no, es muy no, buena. Esa
sí, pero la relación no fue como reflejaba la película.
Ah, claro, que va a tener...
Es que había una relación, panchera, pero luego alrededor había otras, ¿no? Había otra.
Pero bueno, que él se casa con ella, sí, la debía de querer.
Sí, no, sí, seguro.
Bueno, la quería, pero le era infiel al mismo tiempo. Eso en un Borbón es bastante normal.
Sí.
Consideran que son cosas compatibles.
Luego vino Dónde más triste de ti, claro.
Bueno, porque, porque ha enviudado. Ha enviudado. Sí,
claro.
Ha enviudado y estaba el hombre triste.
El reinado más efímero, ¿no? De una reina.
Y la obra es muy buena, la obra de teatro. La obra de teatro es muy buena.
La de Juan Ignacio.
Muy buena obra.
Sí, sí, sí.
Pero no le hemos contestado a Luis Alberto. No. O sea, él estuvo a punto de casarse en el después de enviudar.
Es interesante esa pregunta, antes... a pesar de que sea mía.
Pues no sé, habrá que leer el libro.
No, él le puso... Él tiene razón. Hay que leerse el libro.
Sí, claro.
O sea, que no quieres contestar a posta para que nos leamos el libro.
¿Cómo lo voy a contestar a Luis?
No, no, pero... Quería, ya es legítimo.
Falta de educación.
Cuando... No, no, legítimo totalmente.
La historia es verdad, de casi toda la dinámica.
No, lo digo porque si estuvo a punto de casarse con ella, cuando fue...
Esa tiene que contar, ¿eh?
Es que, claro, estuvo a punto de casarse... Bueno, el rey Alfonso XII no se iba a casar nunca con Elena Sanz. Lo que sí es cierto es que Elena Sanz dejó los escenarios por amor a todo un rey, ¿no? Porque Elena Sanz no era una cantante cualquiera. Era una persona, una celebridad en su época en la ópera, ¿no?
Ahora, cuando él tenía...
Estuvo cantando, una María Malibrano, como una...
Estuvo cantando ante Alejandro II en la corte de los zares.
Pero tú
en América.
Que, tú cuentas
triunfó
que...
en París,
pero
en la Scala de Milán.
¿Cuántos años le sacaba?
Lo que pasa es que hubo una persecución
ahí. Esa es la clave.
Cuando muere Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo, la segunda esposa de Alfonso XII,
la madre de Alfonso XII,
inicia una persecución contra Elena
Sanz. Le
hace la vida imposible hasta el punto de que hoy no se conservan en España ni siquiera las grabaciones de La Favorita, de la que hablábamos, de esas óperas maravillosas, sino que uno tiene que ir a los archivos que están fuera de España para encontrar piezas con las que recomponer el puzzle, ¿no? Porque fue una persecución atroz. Ella intenta hacer una negociación para conseguir esos billetes amorosos que hoy se conservan. Se destruyeron muchos, pero otros se los quedó Elena Sanz y pasaron a la familia hoy, ¿no? Y ahí actúa Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón es el abogado en un momento determinado de Isabel II, y como Isabel II
tercer presidente
de la República,
está a partir un piñón
de Lola. Ojo, lo hubiera pasado, si hubiera sabido.
Ojo, José Luis, porque Isabel II, hay una carta ahí de Isabel II inédita, una carta de Isabel II a Elena Sanz, donde se ve que existía una relación de mutuo cariño.
Elena Sanz era una estrella, como tú dices, de la ópera,
claro,
y una cantante, y viviría bien y tal, tenía que haber dicho, oye, que ahí te quedas, que yo estoy, joder, una chica que canta no, con Gallarre.
No, que hubiera tenido una aventura con el rey, pero ahí te quedas, yo me voy a ver.
¿Cuántos años tenía la
os voy a dar un detalle importante?
Hay gente que piensa que Elena Sanz era una cupletista.
No, menos, con Gallarre.
Bueno, de todas maneras, las cantantes de ópera...
Una cantante, una contralto de ópera, pero vamos, de las grandes de su tiempo. Comparable, casi comparable a Delina Patti, por ejemplo, ¿no? Y de hecho fue con ella en giras a San Petersburgo.
Hay un dato que nos ha dado José María que es interesante para que valoréis esa...
O sea, que ella era mucho mayor que...
Pero de todas maneras,
a pesar de la persecución, le pasaban de la época al mes 5.000 pesetas.
Como pasarte ahora 5.000.
O sea, que cualquiera renuncia...
5 millones.
O sea, la propia que lo perseguía le pasaba la...
No, habría un acuerdo porque, claro, tenía que mantener a los hijos. No lo reconoció, pero todo el mundo sabía que eran suyos.
Sí, pero ojo. Alfonso XII les pasaba una pensión a ella y a los hijos. Pero cuando muere Alfonso XII se quedan en la calle. Le retira la pensión, sí, sí.
O sea, no solo
y ahí se entabla una negociación porque, claro, la Casa Real, a través de sus abogados, quiere interceptar y destruir todas las cartas, todas las pruebas de la paternidad de los dos hijos que tiene Elena Sanz con Alfonso XII, ¿no? Y entonces ahí es cuando recurre Elena Sanz a Salmerón, por consejo de Isabel II. Y Salmerón le defiende a ella, en un pleito que, por supuesto, no gana, ¿no? Y hay una transferencia ahí que luego al final... Bueno, es un lío. Hay que leer el libro.
Sí,
está todo explicado ahí.
Yo no lo digo como brutal. Si en esa época existe un sálvame de luz, se acabó. Va esta chica y cuenta todo.
Una maldad. Esto me recuerda a mí lo de Bárbara Rey.
Pero hombre, ¿cómo que no? Claro que sí.
Tú lo que tienes que hacer...
Que sabéis que se presenta una noche en el periódico.
Esto todo es apasionante.
Tú tienes que hacer una película sobre los bombones.
No estáis escuchando. Escuchad, por favor, a Pedro García Cuartán. Yo te contaré luego una historia de Bárbara Rey, pero cuéntame tú primero esa.
No, bueno, es que me da un poco de apuro contarlo.
Ese vídeo que había.
Pero se presentó en el periódico dispuesta a rajarlo todo.
Sí, claro. Sí, sí, y con papeles. Y luego pues hubo una negociación y por lo que yo sé, y se ha publicado, la dieron 500 millones de pesetas y un programa en televisión.
Claro. No, no, varios. Sí. Uno, además, no en y otro en algunas televisiones autonómicas.
Claro.
Tú sabes que...
Es la historia de primera mano, como comprenderás, no estoy hablando de oídas.
Una de las escenas dignas de una película, de esas películas que García no quiere hacer, es una escena que os voy a contar. Y que a mí me contó el espía implicado en esta operación. Resulta que habían decidido robarle esas pruebas que Bárbara Rey tenía y que ofrecía, como acaba de contar Pedro, a los medios de comunicación, y los guardaba en su casa celosamente.
Así es, así es.
Y entonces decidieron ir a mangárselos, y para tener la oportunidad de entrar en su casa le colocaron a un maromo que se enrolló con ella, y el maromo tenía ese tarde el encargo de entretenerla, ya sabéis lo que eso significa, el tiempo suficiente para que los agentes estos del CSID o de lo que fuera llegaran y desvalijaran los documentos. Pero fueron más lentos de lo razonable y entonces llegaron ya la parejita de tórtolos a casa. Bárbara Rey ya había satisfecho toda su libidinosa pretensión de entretenimiento y por walkie-talkie le decían al tío que la tenía que entretener, que estaban dentro, y él estaba desesperado en el coche sacando todo su repertorio dando tiempo para que se pudiera consumar la operación. Pero no me digas que no es cómica,
pero esto antes cómo se solucionaba, de una manera mucho más dramática. Vamos a ver, la familia real inglesa, uno de los miembros más destacados y muy cerca de Victoria, resulta que tiene una historia de amor y de pasión con una chica cajibana, más o menos, y se queda embarazada. Y se cargan a la niña pequeña, a la madre y a las amigas de la madre. Y se inventan a Jack el Destripador. Esa es una historia, sí. Una de las claves que han dado muy más certera. Implicado el médico.
Muy próxima a la verdad.
El médico de la Casa Real inglesa. Entonces, ¿cómo se hubiera...?
El heredero de Victoria era también, se las traía.
Claro, claro. ¿Qué era? Alberto. Bueno, se llamaba,
vamos un momento a la publicidad, nos la hemos comido y ahora seguimos charlando.
Es una historia muy parecida a la real.
Alberto era el padre.
Sí, sí. Sí. Be silent, please.
En casa de Herrero, es Rabio.
Bueno, venga, hay que cortarle el rollo a García, que está muy venido
no,
arriba.
No, guarda, no, porque es que veo que no sabéis perder, coño.
¿Cómo que no sabéis perder?
Tú no, tú sí. ¿Cómo que si tres puntos, que si...?
No, perdona.
¿Qué ha ganado?
Yo he aplaudido lo que dijo Cholo Simeone, ¿eh?
Claro que sí,
el Atleti de Madrid merece ganar la Liga, la ha ganado hoy.
Aburre, ya sabes.
Imagínate que hubiera dicho
Neymar. La ganó el sábado, que hace ya 48
horas. No, ya verás tú la tralla que vas a pegar cuando gane el Madrid la Copa Europa. Lo que va a pegar. Y si hubiera dicho Neymar, si no pega el tiro en el palo, el Madrid no gana la Copa, hay prórroga. Sí, 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 todo es sí. Una vez que gana, hombre, no se la merguéis.
Mira, te voy a contar una cosa. Pero fíjate, te voy a contar
si
una cosa.
Así,
te
que Kipling escribió un poema que se llama
If.
Claro, hombre.
Te voy
hay
a
una película sobre el poema.
Me gustaba José Antonio Primero Rivera.
Te podrá interesar y que tiene que ver para ya cambiar el tercio.
No, no, seguimos con Castellón de la Plana.
Que no. La nieta de Elena Sanz era de una belleza absolutamente.
¿Y cómo lo sabemos? Hay fotos.
¿Qué pasa?
De la nieta de Elena Sanz, que era de una belleza...
Incalculable.
Sí.
A mí bueno, no es el adjetivo más propio.
Fíjate, lo que me hubiera gustado más que hubieras dicho...
No cubras este silencio.
No, que me hubiera gustado que hubieras dicho... Pero... Era no guapa, moderna, de una belleza que ves ahora y que... Porque yo todas estas bellezas que veo, o por la moda, o por el vestuario, o por los maquillajes...
No estoy hablando de Elena Sanz, estoy hablando de la nieta, de la mujer que ayudó a José María Zavala a escribir
el libro.
¿Tú has visto la foto de ella con
la que tenía el archivo? Y que tiene una anécdota que me ha hecho mucha gracia y que creo que es interesante, y es que Oselznik...
¿Qué bien lo pronuncias? Sí,
señor. No, se... favor, vete a tomar viento, Luis Alberto.
¿De quién hablas? ¿Del productor?
Sí.
Selznick.
Creí que tenía sentido el humor, amiguete. Venga.
Sí, no, David no, sí, sí. O. Selznick. No se llamaba O. Se la puso porque quedaba muy bien.
Selznick.
Como Daryl F. Zanuck. Se puso la F.
Pues, quedaba
pues se prendó de la belleza de esta mujer, de la nieta, y le ofreció protagonizar con Gregory Peck Duelo al Sol. Y ella dijo que no. ¿A que no lo sabías?
No, pero me cuesta un poco trabajo creerlo porque estaba enrollado con Jennifer Jones, ¿eh? Pues era el productor. Vamos a ver. La película de Duelo al Sol no es de Selznick. No es de Zanuck.
De Kim Vidor.
Sí, bueno, la dirige mucho. En ese momento, acababa, menudo escándalo había sido. Ya estaba casada, además, con el chico este tan joven que luego se murió, alcohólico, y le dejó Jennifer Jones por Selznick, que fue un escándalo tremendo, y es cual, yo no creo ni que estuvieran casados todavía, fíjate, cuando Duelo al Sol.
Le tiró los tejos en París.
Otra cosa que le tirara los tejos, pero que le
diera... Sí, no, le ofreció el papel.
Bueno, eso es lo que ella contó, le contó a José María Zavala.
Pero enséñale la foto a José Luis.
No, porque
que
es que no, si le entró los cromos, entonces ya...
Sí, enséñale los cromos.
Luego.
Qué sádico, el tío.
Luego.
Se llama las figuritas, ¿no? Los cromos.
Es que
a lo mejor él la cogería para alguna película.
Sí. En el sentido no sudamericano.
No, claro. Fíjate, el marido era Robert Walker y prácticamente se suicidó casi con la bebida. Era el hijo de Helen Hayes. Y era el marido de Jennifer Jones. Y le dejó por Selznick, ¿eh? Y entonces cuando hizo la película, había hecho aquella película que ella ganó el Oscar, que hacía de la Virgen, lo de la... Hombre, lo que está en Francia.
Bernadette Subigou.
La canción
de Bernadette.
¿Eh? Y ella estaba enamorada de él.
Una colección de cromos.
A que no te fíes.
Se ha muerto Gordon Willis.
¿Oh, sí? Pues no era tan mayor.
Pues no sé cuántos años tenía. ¿Cuántos años tenía, Carmen?
Pues tenía...
80, no, ya
82.
81.
Pues hoy se ha muerto Gordon Willis. ¿Tú crees que es tan importante en El Padrino como se dice?
Yo he tenido confidencias de que el padrino era él el que lo hacía, la puesta en escena, y tanto es así que cuando el éxito del Padrino 1, él pidió algo que jamás ningún director de fotografía ha cobrado ni ha vuelto a cobrar, y dijeron hay que dárselo porque este es el, y echarle a varios amigos, testigos presenciales, Walter Hill, echarle del plató a Coppola y cerrar el plató, poner luz roja y rodar él. Era un tío tremendo, ¿no? Bueno, y se puso en manos del Woody Allen cuando hace Manhattan, en el blanco y negro, y esa película le dijo...
Maravillosa, fotografía.
Sin duda.
Gordon Willis era excepcional, era un... Bueno, la penumbra del Padrino, el toque Rembrandt del Padrino, eso es Gordon Willis. Ese mundo que él crea, ¿no?
¿Y el hecho de que le dieran un Oscar honorífico quiere decir que no ganó ninguno por ninguna película suya?
Yo no lo sé, yo creo...
No ganó ninguno.
No ganó.
Creo que si le dan un honorífico no puede haber ganado ninguno.
Le han dado honorífico a Elia Kazan y ha ganado dos.
No, yo creo que no le dieron un Oscar honorífico precisamente para compensar eso.
El Oscar honorífico se hace cuando no te lo han dado por una serie de muchos problemas que surgen, de que ese año y otro y te lo quita. Es el caso de... Por ejemplo, de Howard Hawks, no lo tiene. Es el caso de Barbara Stanwyck, que no lo tiene, que se lo dio. Pero por eso me extraña mucho que un tipo con dos Oscars como Elia Kazan, Un tranvía llamado Deseo y La ley del silencio, le dieron Oscar honorífico, además.
Claro.
Claro, eso es raro, porque se pensó que era para limar asperezas con lo de la caza de brujas, cuando él delató a tantos compañeros, ¿no? Pero no salió como esperaban.
Oye, y hablando de cine...
Pero Gordon Willis ha estado varias veces nominado y no lo tenía, ¿no?
No lo tenía.
Dos veces,
o sea, no se lo dieron por El Padrino.
No
se lo dieron.
Ni por ningún padrino.
Ni por Manhattan, que también...
Ni por Manhattan, que se lo hubiera merecido.
Solo estuvo nominada por la tercera del Padrino y por una de Woody Allen, que creo recordar que es Selznick o algo así.
Selznick.
El hombre camaleón.
Sí.
El hombre...
Y hizo alguna película más, hizo unas cuantas con Woody
Allen. Tenía, por lo visto, un gran temperamento y yo es que, curiosamente, por eso yo lo lamento bastante, un amigo mío, David Gailer, el productor de uno de los dos productores de Alien,
un guionista muy bueno de Esta casa es una ruina y de otras de esas, cuando yo estaba aquí hace años, me dijo, llama a Gordon Willis para trabajar con él. Digo, hombre, pero ¿cómo va a venir aquí? Dije, sí, sí, viene, seguro. Dije, tú llámale, porque yo he hablado y le gusta mucho el cine que se hace en Europa y tal, y no sé qué. Digo, hombre, no tenemos dinero para pagar a Gordon Willis con lo que cobra. Dice, no, hombre, él haría otro tipo de trabajo. Y es cuando me contó que al terminarse El Padrino 1, acabaron muy mal él y Coppola. Y cuando vino todo el éxito del Padrino, el taquillazo, los Oscar y todo, dijeron, bueno, pues hay que llamar a este, claro. Y este dijo, pues, pero no me hagas mucho caso, pero cobraba más que puedan cobrar las estrellas, más que Al Pacino, o sea, era una cosa brutal. Y si lo tomas o lo dejas. Y dijeron, no, es que el Padrino, la imagen del Padrino es Gordon Willis, es el que se ha inventado esto. Y prueba de ello es que luego ves otras películas de Coppola y no tiene nada que ver con El Padrino. Ves Peggy Sue se casó, o ves estas últimas, o las que ha hecho, no tiene nada que ver con Gordon Willis, con la estética, con la profundidad de su fotografía, con esa penumbra, esa presentación de Brando, oscuro con el gato, eso ha influido en el cine como pocas veces, ¿no? Una fotografía, y sobre todo eso, la luz de Rembrandt, que es lo que él crea, ¿no? Es muy difícil. Y era un genio, él, y era un tipo luego que iba por libre, era un poco raro y difícil, por lo visto, de tratar con él. Y dije yo, pues imagínate, yo para tener a uno de estos que te dicen, no, la cámara ahí, no, la cámara va ahí. ¿Qué le dices? Claro, y eso es lo que hacía él, ¿eh? Era un tipo, pero fíjate qué pena, es uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine.
Pues se ha muerto hoy. Como hoy hemos grabado, porque no vamos a mantener la ficción, Cowboys de Medianoche, antes de saber que se había muerto Gordon Willis, porque no hemos
grabado. Vamos a ir el sábado.
Porque vamos a ir en Lisboa, y no podemos hacerlo en directo. Lo hemos grabado a mediodía, hoy lunes, cosa que reconoceremos naturalmente en su día, y no había llegado todavía la muerte de Gordon Willis, por eso he querido que García la valorara en este programa. Bueno, y hablando de cine, hay una cosa, García, que...
Pero volviendo un poco a lo del libro, me extraña que una mujer y una... no sé, iba a decir, una estrella de la ópera que se codeaba con esta gente, con Julián Gayarre, que iba a San Petersburgo, a París, a Viena, a todo eso.
Pero es que el siglo XIX la mujer lo que más anhelaba era tener un señor importante que la mantuviera. Es que es así.
Y era luego tanta dependencia y no pudiera decir, oye, María Montes, por ejemplo, era de ese tipo, ¿no? Estuvo con reyes y con emperadores, la historia de esta mujer, ¿no?
No, María no, ¿cómo se llamaba? María Montes es la actriz de Hollywood, ¿cómo se llamaba la otra? La favorita de Luis I de Baviera.
Sí, claro. Sí, que hay una película de Ophuls.
De Ophuls. ¿Cómo se llamaba?
Lola Montes.
Lola Montes. María Montes es la de los...
María Montes es la estrella.
Como Ivonne de Carlo, la que hizo aquellas cosas de árabes.
Estas vivían muy bien, y fue amante de Liz.
Liz.
De Fran Liz.
Y de guapísima, ¿eh?
Van en unos carruajes estupendos recorriendo Europa.
Lo que pasa es que José Luis, Elena Sanz,
en
no Múnich, fue...
En Nymphenburg y el retrato de todas las amantes.
Pero la amante Luis... era efectivamente el prototipo de fan fatal. Es otra
Elena cosa. Sanz no era un amante cualquiera. Tenía dos hijos con el rey.
No, pero tú has dicho una cosa que para mí es grave. ¿Cuántos años le sacaba ella a él?
13.
Sí, 14, 24, 13 años.
Claro, cuando este chico tenía el rey 25, está ya... No lo quiso ni ver.
Claro, claro.
Esa es la historia.
Pues probablemente, pero...
Claro, con 40 años y el otro 20.
Bueno, hombre, pero los dos... A mí yo lo que no termino de entender es por qué, si tienes dos hijos a los que vas alimentando, a los que tal, pues si son tuyos, son tuyos, tío. O sea, lo que
claro. Hecho, pues hay que dejarlo escrito, decir, claro. Si yo, claro, pasa, cuando falte claro, de aquí, hay que...
Hay bastardos que han reinado, fíjate, los trastámaras.
Lo que pasa es que Alfonso XII muere muy joven, con 28 años,
claro,
de una tuberculosis. Y muere muy joven.
Cuando ella tenía entonces...
No tiene prácticamente tiempo. No tiene prácticamente tiempo de reaccionar.
Ya no tiene tiempo para decir, voy a volver a cantar,
Pero si en el lecho de muerte exclama, mis hijos, refiriéndose a sus hijos, Alfonso y a Fernando, ¿no?
Claro, solamente reinó 10 años, o sea, estuvo muy poco tiempo.
Claro, poco tiempo.
Oye, es que se acerca el momento en el que os voy a despedir y no quiero dejar. Hay una cosa que me sorprende, yo tenía una idea tal vez equivocada del
festival. No, no vas a dar jamón, entonces.
Sí,
bueno.
Pero antes quiero hacerte una pregunta y así abordo tres noticias en una. Yo tenía una idea de que Cannes era un festival serio de cine. Cannes.
Sí,
siempre
Cannes.
Se ha dicho, es muy serio.
Cannes.
Cannes. Can, pronunciado
Cannes, ¿no?
Cannes.
Cannes.
No es plural, canes.
No, no, se, no la ES can. No funciona. Bueno, pues el perro can, lo de Ali el moro Ali y su perro can.
Aquí hasta los más cultos decían carnes. Vamos a carnes.
Bueno, es la mejor manera de canes, no equivocarte.
A canes.
Como James, can. James Esteban, así no te equivocas.
La croisette.
Los perros. Bueno, era donde se echaban las canes al aire.
Pues este año pasan tres cosas que me desconciertan.
A ver.
Primero, Estados Unidos lleva tres películas. Fuera de concurso, dos de ellas.
Sí.
Y me parecen las dos impropias de Cannes. Una, Los Mercenarios 3.
Sí.
Y han llenado Cannes de tanques que han llevado desde Estados Unidos para promocionarla.
Sí, Schwarzenegger y todos estos.
Schwarzenegger y todos estos. Eso en Cannes, como gran acontecimiento no fuera de concurso. Se estrena en Cannes la película, el biopic, se supone, de Strauss-Kahn. Que, por cierto...
Se ha visto esta mañana, me parece, lo han pasado.
Y tienes
me han dicho, de... sí, me ha dicho, Juan Manuel Belver que es infame.
Pero será
¿pero que es infame como mala o que es infame sí, por la
mala? No, infame como mala. Todo. Mala
como factura. Si factura de mala, como una, una película o, ese, claro.
Es una película muy mala. Su calidad cinematográfica claro. Deja mucho que desear.
Y luego es también el escenario de la presentación mundial del biopic de Grace Kelly. Digo, ¿y todo eso en Cannes? Pues yo creía que Cannes.
Te extraña.
Bueno, y hay
los
otra
Mercenarios
cosa...
3... Strauss-Kahn y Grace Kelly.
Tradiciones en Cannes. Ese tipo, que nunca vaya a película española, casi nunca va. Bueno, una vez cada 5 o 6 años puede ir una a competición, ¿no? Eso que se llama una cierta mirada, ¿no? Un certain regard, ¿no? A mí la única vez que me ofrecieron ir fue para Un certain regard con las Beres Praderas y dijimos sin de ello. Un certain regard, no vamos a competición, no vamos. Y no fuimos.
Yo creo que hoy se presenta una española, ¿eh?
No estaba en
Rosales. Jaime Rosales, sí.
Yo tuve que ir un par de
ayer.
Yo creo que tiene razón Luis, que se ha convertido en algo muy heterogéneo. Y la prueba de eso es que junto a esa película de Schwarzenegger, etcétera, el miércoles presenta, creo que presenta su última película, Godard. Sí.
Pero al final el premio siempre para una película de Mali.
Que debe tener, Godard debe tener 85 años o algo así.
Sí, por ahí. Sí, pero que al final el premio es para una película de Zanzíbar o una película que rueda algo.
Para
sí. Sí, siempre es así el premio. Pero oye, que es verdad. Que no es un chiste. Eso es Cannes. Oye, en Cannes estaba dado el premio de la Palma de Oro al Tambor de Hojalata. Y llegó Coppola con la película Apocalipsis Now y dijo, si queréis, yo quiero el premio, hombre. Ya se lo hemos dado. Ya se lo hemos dado a esta. Y yo, pues joder, entonces no se pone. Un primer montaje de la película, lo presentó, compartido el premio, Palma de Oro, el Tambor de Hojalata, el Schoellerdorf ese. Y digo, pero Cannes es un premio, es un festival, siempre se ha sabido, donde manejan todo, van 6 películas francesas, siempre es así, lo hacen bien, que es lo que tenían que hacer en San Sebastián. Y todo el año, los premios para la película española. Si es que es como
yo, creía que era, yo creía que era unas que parece más glamuroso, francamente.
Hombre, la cantidad de estrellas que pasan por allí, eso
yo
es
yo he estado 2 veces en el Festival de Cannes y he visto a todas las estrellas habidas. Sí, por haber.
Si fue el sur y no le dieron el premio.
No, parece mentira, pero que te quiero decir que congrega a mucha gente.
Inocentes y se lo dieron a hombre, por Dios. Bueno, aquí es política.
Se lo dieron a los actores, ¿no? A los dos.
Sí, pero la película era la mejor película de ese año.
Alfredo Landa siempre lo contaba.
¿Cómo contaba Alfredo Landa? Que el premio era él y que entonces se lo dieron a Paco Rabanne para dárselo a él. Y como Pilar nos contaba Alfredo, tú eres testigo, sí, influyó en el Partido Comunista gracias al ministro que había, que era Jorge Semprún. Jorge Semprún llamó, hablaron con los del jurado y el presidente del jurado, que era el actor Dick Bogart, le dijo, usted sabe que el premio era el suyo, pero ha habido que darlo exequo. Eso se lo dijo Alfredo Landa. O sea que manipulan. Y entonces cuando me dicen a mí a veces lo de los Oscars, dicen, a ver, los Oscars, ¿cómo vas a manipular a 6.000 personas que votan? Es muy difícil, ¿eh? Te pueden no gustar los premios y dárselo a películas que a lo mejor no tienen un contenido artístico muy grande. Pero lo de Cannes son 9. Eso sí que manipulas un jurado enseguida.
Bueno,
eso no hay problema.
Vamos al jamón. ¿Queréis jamón?
Sí.
¿Queréis jamón?
Sí.
¿Quieren jamón, Carmen?
Paletilla de guijuelo directo, enviada directamente al hogar.
Si lo adivinas tú, te damos
un poco de jamón. Si adivinas el personaje por las pistas que da Carmen Arreaza, te llevas un jamón.
Pero dánosla bien, no empieces a decir...
Tiene mucho mérito.
Tuvo una infancia desgraciada.
Bueno, pues empiezas mal, porque...
Tuvo una infancia desgraciada y su padre era sastre de...
Lo pone dificilísimo.
Pero mira, eso...
Gitano como Jules Briner.
Tuvo una información...
Siempre las doy mal, me encanta.
¿Tuvo una infancia desgraciada?
Sí.
¿Ves tú? Ya estamos.
Siempre nos despistas, Carlos.
Tuvo una infancia, pues, poco fácil, más que desgraciada, porque, entre otras cosas, la mala relación que tenían sus padres antes de que ni siquiera naciese nuestro personaje provocó pues que casi no conociera a su madre y que a su padre, en vez de llamarle papá, pues le llamara tío.
Rubén Darío.
Muy bien, Rubén Darío.
Bien, jamón.
Impresionante.
Bien. Oye. A ver a quién le das la dirección.
Elige esta vez, por favor, dado que tienes que hacer una trampa.
Voy a elegir para que te pongas otra vez Cebón, tu nombre, para que recibas tú el jamón.
No puedo. Yo estoy beta igual que tú.
Bueno, aquí pues te lo doy a una prima tuya. Que
no, déjate de prima tuya, ya para nosotros.
Pero por favor, pero por lo menos...
Si el otro día la oferté yo pero también, que te lleve, no vemos nada.
Ahora explícanos este...
Un jamón.
Este...
Porque Rubén Darío y yo lo he estudiado mucho y precisamente sus padres se llevaban fatal. Hubo una reconciliación y es que realmente su madre no la conoció prácticamente. Luego lo fue a visitar cuando tenía 3 o 4 años. Y dice que recuerda una visita de una señora que decía que era su madre. Y luego se fue con un tío suyo, que era el coronel no sé cuántos, a la ciudad de León de Nicaragua.
Otras pistas ibas a ver.
¡Qué bien, eh! Pues ¡cómo sí, las claro. acercaba pleno, eh!
Fíjate que estuvo a punto de dedicarse a la moda, porque es verdad que tenía una mala situación económica, y empieza como aprendiz de sastre.
Ahí no lo hubiéramos sabido, ¿ves tú?
Yo lo de aprendiz de sastre he estudiado toda la vida de Rubén Darío, pero no tenía ni la menor idea de lo de aprendiz de sastre. O sea,
¿sabéis que fue el bibliotecario también?
Que empezó a leer con tan solo 3 años, según contaba él mismo. Con 14 ya publicó. Bueno,
a los
por supuesto,
3 años
viajó por todo
leer.
El mundo, porque además en Madrid.
Eso ya lo
fue...
ha dicho ella. Cuando tú estabas hablando con Pedro García Guardango, justo en ese momento lo estaba diciendo Carmen. Lo que demuestra...
No está mal, porque lo que importa es que la gente se quede con ideas claras y hay que repetir.
No, es que este tío, de verdad te digo que un
no,
día...
No, pero ya ha sido un 10, ¿eh?
Ha sido un 12.
Antes de decirlo, yo creo que si tú dices, vamos a ver, el personaje de hoy dice Rubén Darío.
Pero además ha sido rotundo, ¿eh?
Nadie,
¿eh?
Sepas, no lo ha pillado nadie.
Me he quedado impresionada.
Que sepas que es noticia porque se va a publicar un libro, un biopic, como se diría en el argot cinematográfico, y lo va a escribir Rosa Villacastín.
Que es nieta de una de las amantes de Rubén
bueno,
Darío.
No, de la amante.
De la eso es.
Tengo yo aquí un libro que habla de él. Yo lo traía para recomendarlo porque me ha llegado hoy. Se titula El escritor en su paraíso y es un libro de Ángel Esteban, que es un catedrático de la Universidad de Granada, nacido en Zaragoza, y lo que cuenta es la historia de 30 grandes escritores que fueron bibliotecarios.
Me ha chocado que, por ejemplo, no esté Charles Nodier.
¿Y quién fue?
Os voy a decir algunos.
A ver,
no, no, porque hay escritores muy importantes.
He estado mirando el índice de gente muy buena, pero está, hay gente que no eran bibliotecarios.
Está Jorge Batalles.
Joder, fíjate.
Está Jorge Luis Borges, Lewis Carroll, Rubén Darío, Gloria Fuertes, Goethe, está Helderlin, Stephen King.
Mira a ver al final si
Menéndez
está
Pelayo.
Alberto de Cuenca.
¿Ha sido sí. bibliotecario?
Menéndez Pelayo, Musil, Onetti,
estoy.
Eugenio Dors, Charles Perrault, Solzhenitsyn, Proust y acaba en Strindberg.
No está mal. Todos esos
pero muchos de ellos
Alberto
no fueron.
Cuenca no apareció.
No desaparezco, qué desastre.
Onetti sabe lo que fue.
Y no está Charles Nodier.
Ellos no. lo dicen boletero. Aquí cómo sería...
Un tío que da boletos, billetes.
Que vende billetes.
Que vende entradas.
Aquí sería taquillero.
Taquillero del Estadio Centenario. En el Mundial, para ver los partidos, se hizo boletero, se hizo taquillero. Correcto. Y durante mucho tiempo fue taquillero, Onetti, en Montevideo.
Bueno, José María Zabala, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un placer para mí.
Ya me puedo dedicar estos dos libros, que si no me los mangarán.
Mientras
tú los dedicas, yo les voy a decir, estos no fuman.
Pero este es El secreto del rey de ahora, insisto.
El secreto del rey es una novela que ha escrito José María Zabala.
Pero
una
rey
novela.
De ahora.
Sí.
Es
bueno,
una ficción. Ficción.
Bueno, ya algo habrá de verdad. Lo que
el otro
me
es Elena y el rey. Elena del Rey, que es el que ha salido
el
ahora.
El secreto del rey y Elena y el rey. Dos libros de Zabala.
Leer El secreto del
y La
rey.
Pasión de José Antonio, otro libro de Zabala que a mí me gusta mucho.
A ver si de ahí sacas ahí. Seguro que sacas...
Tienes que dárselo, por ejemplo, ni a mí ni a Manolo Gutiérrez Aragón, porque ya hemos dicho que no lo vamos a hacer. Pero a gente joven que te lo lleve ahora. Para adelante.
¿Cómo dejar de fumar?
¿Cómo dejar de fumar sin que te cueste la vida? Porque sabes que es una de las horas más difíciles en la vida. O sea, cuando estás enganchado a la nicotina, desengancharte.
¿Qué es más difícil, eso o dejar de comer?
Dejar de fumar sin ninguna para duda. Mí, sin ninguna duda.
Para mí no.
Yo creo que no.
Yo dejé de fumar en el 92 o algo así y no he vuelto a fumar. En cambio, de comer no.
Pero
podía.
¿Cuántos intentos?
¿Cuántos que pasa en el 92 sin comer estaría muy delgadito? Acuerdo,
como todo el mundo, todos los días decía voy a dejar de fumar, bueno, hasta que cogí una bronquitis o algo así y dejé de fumar.
Pues eso aquí no te falta bronquitis, aquí te coges el método Rienpipe.
Rienpipe, eso es, Luis. Que es la forma más fácil de dejar de fumar porque es una forma gradual y sin ansiedad. ¿Por qué? Porque tiene 31 boquillas que se utilizan ordenadamente y correctamente y así...
¿31 boquillas?
Y reducen la nicotina inhalada en un 3% diario. Así que una vez ya pues superada esa dependencia a la nicotina, es mucho más fácil dejar de fumar definitivamente.
Llegas al último día del mes habiendo suprimido el 90% de la nicotina. 31
está muy bien.
Rienpipe, está muy bien.
Os doy un teléfono por si acaso. Sí, oye, sí, por favor. Pedro ya ha dejado de fumar, pero por si alguien fuma. 91-351-9989 o www.rienpipe.es.
El nombre falso que deis, porque esto es una trampa como un piano de grande, pero contada a micrófono abierto, por favor, garantízate que luego el jamón llega a su destino sí, y que no,
no
te
no,
lo...
Tu suegro, joder,
que no, te lo
no pero por ejemplo, puedo dar el nombre de José María Zavala.
No, ¿qué coño vas a dar el nombre de José María Zavala?
No, porque Zavala se lo come.
Pero, coño.
Oye, que no. Yo soy padre de familia.
Claro, hombre. Ahora le damos un nombre y una dirección y ya está. Oye, además tu suegro no se puede quejar porque ya se han comido uno.
No, pero si es que además ni me enteré.
Ya. Bueno, pues ahora no se van a enterar.
Hoy te vas hasta con jamón. Mira, te debería penalizar porque has contado los chistes más malos.
Pero no es la dieta.
No te preocupes que volveré a intentarlo
Neruda,
todavía peor.
Los chistes más,
más tontos esta noche.
No he adivinado lo de Rubén Darío, ¿eh? A mí me ha dejado lado, ¿eh?
A mí también, ¿eh?
Porque no lo ha preguntado. No ha dicho Rubén Darío. No.
Probablemente le ha hecho espionaje de industria.
No, porque Luis
de esto nada, tío, ¿eh? Te reto a duelo. Primera sangre.
Es cierto, ¿eh? No lo ha visto.
No he visto nada.
Elige lugar, hora, arma y padrino.
Lo que tú quieras. Padrino, ahora me da pena porque como estás a régimen yo no sé si vas a estar
de la de mi lucha. Gordo Willy, para abrirlo.
Hala, quedáis todos despedidos.
Un abrazo.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.